Conferencia de invierno en Stuttgart. Mensaje número 5. La iglesia en Efesios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, queremos escuchar ahora lo que tú dices a las iglesias. Abre nuestros oídos, danos tú hablar y un corazón puro para reconocer tu carga y tu propósito. El mensajero de la iglesia en Efesios escribe: es verdaderamente lo que hemos visto hasta ahora, ha sido al sumo sacerdote y los candelabros de oro. Y ahora leemos aquí cómo el Señor habla a las iglesias. Pero ya aquí, en el primer versículo, vemos que la iglesia no es solo iglesia, sino iglesia es un sacerdocio. El Señor anda como el sumo sacerdote entre un sacerdocio. Hoy, cuando nos reunimos y queremos ser la iglesia, o digamos que somos la iglesia, también somos conscientes de que somos sacerdotes de Dios. Y en Maleaquías dice: porque los labios del sacerdote deben de guardar la doctrina, porque es un mensajero de Dios. Aquí nos enseña que Dios habla a un sacerdocio, y esto está conectado con el sacerdocio, y tenemos esa conciencia. Quizás cuando hayamos leído anteriormente este mensaje no tuviéramos puesto el foco en este sacerdocio, pero el Señor nos habla como sacerdotes. Y por eso también en la primera reunión hemos visto al sumo sacerdote y el candelabro de oro. Y en una reunión hemos visto que este candelabro se encuentra en el Santísimo y que es servido por los sacerdotes. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tenemos que reconocer que el Señor dice: yo conozco tus obras. El Señor nos mira, el Señor nos examina, Él conoce todo lo que hacemos. Somos conscientes de ello, de que el Señor pone atención a nuestro andar, lo que hacemos. El Señor dice aquí: yo conozco tus obras. Es decir, que Él pone atención exactamente lo que hacemos en su casa. Él pone atención y lo examina. A menudo tengo que confesar que no tengo este sentir, no soy consciente de ello, y hago las cosas porque hay que hacerlas, pero el Señor sí que pone atención a cómo hacemos las cosas. Y esta mañana tenemos que ver que cómo el Señor tiene su vista puesta en nosotros, y sus ojos son como llamas de fuego, es decir, que nos evalúa, y que no podemos hacer las cosas como queramos, sino que tenemos al Señor, al sumo sacerdote, que nos evalúa, y Él es el que examina las iglesias, y Él lo ve todo, nada queda escondido a su vista. Y también dice, Él alaba a Efesio y dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y esto también tenemos que verlo, que entre el pueblo de Dios hay muchos falsos apóstoles y muchos falsos maestros que llevan al pueblo de Dios por otro camino, a lo que Dios ha enseñado. Y aquí a Efesios el Señor le dice, tú has examinado, tú has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y creo que cada uno de los que está aquí en Sion ha probado también, ha examinado a estos apóstoles que dicen que hoy ya no hay sacrificios, que ya no hay el servicio sacerdotal. Hay apóstoles que dicen que el Antiguo Testamento ya no nos sirve para nada hoy. Hay tantos apóstoles falsos que dicen que todos serán arrebatados y que no tienes que hacer nada y que vas a ser salvo, solo tienes que esperar a que el Señor venga y nosotros no tenemos nada que hacer. No. ¿Habéis examinado esto? El Señor quiere nuestro trabajo, el Señor quiere nuestra colaboración, un sacerdocio activo, y el Señor anima y alaba y dice, yo conozco y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Todos nosotros ya hemos visto y hemos examinado muchas de estas cosas, de personas que se dicen ser algo en el pueblo de Dios y no lo son. Y luego en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto nos muestra lo que es importante para el Señor. El Señor no solo mira que seamos correctos y que hagamos muchas cosas bien, sino el Señor profundiza y ve a través, a trasluz. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestros corazones. El Señor lo sabe exactamente y Él examina, y para Él es importante. Vosotros solo veis si yo estoy en la reunión, si vengo puntualmente, si lo que hablo es correcto, muchas obras, pero el Señor dice y pone atención cómo es nuestro primer amor, cómo es mi corazón hacia Él. Pero tengo contra ti que has abandonado el primer amor. El Señor nos ha llamado como sacerdotes, y como sacerdotes estamos delante del Dios vivo, estamos delante de Él y tenemos comunión con Él, para tener comunión con Él y servirle. Y el Señor pesa nuestro corazón, todo nuestro corazón, como también está escrito en segunda de Crónicas. Los ojos del Señor examinan toda la tierra para ver a los que tienen un corazón no compartido, puesto en Él. Y vemos lo que Dios espera hoy de nosotros. Nosotros estamos hoy aquí, pero ¿qué es lo que mira del Señor, el Señor en nosotros? Mira que nuestro corazón no esté dividido o sea compartido. Él ve nuestro corazón. Él sabe lo que es importante para nosotros, lo que nos ocupa. Y también tenemos que preguntarnos si el Señor debe darnos luz. ¿Es mi corazón plenamente para el Señor? ¿Está enteramente por Él? Y vemos en la palabra de Dios tantos ejemplos, como también en los sacerdotes. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, vemos lo que Dios hizo con su pueblo, cómo lo salvó del poder de Faraón, cómo estaban esclavizados y cómo Dios los sacó con una mano fuerte. ¿Por qué los sacó? Para que estuvieran delante de Él, para que le sirvieran y le adoraran. Fueran un pueblo de su propiedad. Esto es lo que quería y lo que Él hizo. Y en segunda de Moisés, Éxodos, dice, si escucharais mi voz y escucharéis mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi pueblo de entre todas las naciones, porque toda la tierra me pertenece, y vosotros seréis un reino de sacerdotes para mí. Este es el máximo llamado que un hombre puede tener, que Dios nos llame y nos salve y nos ponga delante de Él para que le sirvamos, incluso diga que somos su propiedad. Hermano, ¿eres tú la propiedad del Señor? Tenemos que valorar esto. El Señor es nuestro dueño, pero vemos que esto el pueblo no lo apreció y que rápidamente se volvió a adorar a otros dioses. Y Dios tuvo que hacer una diferencia. A partir de aquí, no todo el pueblo ya podía seguirle. Y todos conocemos y sabemos, Aarón tenía 4 hijos y sabemos que 2 de ellos entraron en el tabernáculo y fueron con los incensarios a servir de una forma carnal a Dios y tuvieron que ser juzgados porque no fueron fieles al Señor, no fueron obedientes, no tuvieron y no pusieron atención a lo que estaba en el corazón de Dios, sino que sirvieron a Dios según su propósito. Y el resultado fue que Nadab y Abiú murieron inmediatamente. 2 de los 4 hijos de Aarón murieron porque no atendieron al corazón de Dios y no conocieron el corazón de Dios, sino que de una forma carnal sirvieron a Dios o quisieron servirle. Y a continuación seguimos viendo. Que el Señor les mandó más pruebas, como David. Absalón se rebeló contra David. Y como los sacerdotes se rebelaron. Más adelante vemos cómo el Señor les mandó más pruebas cuando Absalón se rebeló contra David. Allí vemos que los sacerdotes se pusieron contra David y no todos fueron fieles. No vamos a entrar en detalle, pero en toda la historia podemos ver que cuando Salomón debía de ser ungido como rey, porque era el deseo de Dios, no todos los sacerdotes le siguieron, pero Sadoc fue fiel y finalmente ungió a Salomón como rey, mientras que los demás sacerdotes cayeron. Y también cuando leemos Crónicas y Reyes, a menudo vemos cómo los sacerdotes se dejaban llevar, incluso ensuciaron la casa de Dios, la contaminaron porque se dejaron llevar por otros sacerdotes caídos. Y finalmente, lo que tenía que estar para servir a Dios, Dios solo pudo coger a la casa de Sadoc, solo una familia de todo el pueblo de Israel, que eran los únicos que tenían un corazón perfecto para servir a Dios, un corazón no dividido. Esto lo vemos en Ezequiel 44. No todos los sacerdotes siguieron a Dios, pero mientras que los demás sacerdotes cayeron, Sadoc fue fiel al Señor. Y si seguimos leyendo, vemos cómo el sacerdocio cayó y cómo contaminaron la casa de Dios. Y finalmente, de todo el pueblo que Dios había llamado y que debía de permanecer delante de Dios y servirle, al fin, solo pudo coger a la casa de Sadoc, una sola familia de toda la casa de Israel, porque estos tenían verdaderamente un corazón perfecto no dividido para Dios. Y esto lo vemos en Ezequiel 44, 15. Pero esto no significa que Dios desechara al resto del pueblo, sino que les determinó, les asignó el servicio para el pueblo como porteros. Pero la familia de Sadoc, que tenían un corazón perfecto, estos podían servir a Dios. Y en Ezequiel 44, 15 dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Y en Ezequiel 44, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Esto significa que Dios pone atención si nuestro corazón está dividido y si nuestro corazón está disperso. Vemos, si nuestro corazón está dividido, y esto lo vemos aquí en este dibujo. Aquí vemos que de todo el pueblo solo había una familia que podía entrar en el Santísimo. El resto del pueblo están aquí fuera. Aquí había muchas cocinas y muchos servicios que hacer. Había que guardar las puertas y traer leña. Pero los hijos de Sadoc podían acercarse a Dios. Y esto nos tiene que impresionar. Esto que dice aquí el Señor: hay muchos servicios y por eso le dice en Efesios: conozco tus obras. Pero Dios lo que quiere es un corazón fiel, un corazón perfecto. Y por eso dice aquí: pero tengo contra ti, porque el Señor ve lo que hay en nuestros corazones y Él pone atención y es determinante de si podemos servir y acercarnos al Señor. El Señor tiene que hablarnos para que guardemos nuestro corazón delante de Él, al igual que Salomón. Ya lo hemos mencionado ayer por la mañana. Salomón bendijo a Salomón, pero tenía un problema. ¿Cuál fue este? Su corazón. En Primera de Reyes 11 dice que Salomón amó a muchas hijas de las naciones, procedentes de muchos pueblos que Dios les había dicho que no se contaminaran con ellos, porque volverían sus corazones a sus dioses. Y él se unió y amó a estas mujeres, y esto dividió su corazón. Y no era enteramente para Dios. Y vemos que si no tratamos estas cosas que nos apartan de Dios, como ya hemos oído, entonces es cuestión de tiempo que el Señor nos rechace. Esto es muy fuerte. El fruto del pecado de Salomón es que el pueblo de Israel fue dividido y el sacerdocio fue detenido, y el pueblo se apartó de Dios porque Salomón tenía un corazón disperso y no lo trató delante de Dios. Por eso aquí a Efesios le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré sobre ti. Y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y esto nos enseña que si nuestro corazón no está plenamente con el Señor, desaparecerán los candelabros. Vemos que si la luz no brilla en el santuario, entonces no somos la iglesia del Señor. Podemos ser muchas cosas y podemos hacer muchas cosas, pero no somos más la casa del Señor. Es decir, que lo que el Señor quiere y espera de nosotros hoy es que tengamos un corazón pleno para Él, que tengamos un corazón no dividido. Y esto lo aprendemos de Sadoc. El templo de Ezequiel será edificado en el reino, en el milenio, y allí los sacerdotes de Sadoc servirán, y esto es un cuadro para nosotros hoy. Si somos hoy los hijos de Sadoc, esos fieles que no tienen el corazón dividido, sino que son fieles al Señor, te aseguro que en el milenio serviremos al Señor como sacerdotes y reyes. Por eso, el Señor hoy nos amonesta a que no caigamos de ese primer amor y no hagamos solo cosas externas, pero gloria al Señor que siempre nos da un camino al arrepentimiento. Él no habla para condenarnos, sino para recuperar nuestros corazones, para ganarnos, para que seamos enteramente dedicados, perfectos, un corazón perfecto, y arrepentiros. Esto es valioso. ¿Apreciáis vosotros esto? El arrepentimiento es algo que he apreciado mucho en este último tiempo, cuando el Señor me ha enseñado cosas que no estaban o que no eran plenamente para Él. Tenemos el camino del arrepentimiento y esto lo tenemos que apreciar. Yo me he preguntado, ¿por qué no se arrepintió Salomón? Pero David sí que lo hizo, y esto fue valioso. En David vemos cómo funciona el arrepentimiento. Reconocer delante del Señor, sí Señor, han entrado cosas en mi corazón ha sido disperso y dividido, pero me arrepiento. Arrepentimiento significa dar la vuelta y no seguir haciendo lo mismo, sino que cambiamos la dirección. Por eso también hemos visto ese versículo donde dice que tenemos que traer frutos de arrepentimiento. El Señor tiene que ver que hay un cambio, y cuando nos arrepentimos, y esto lo vemos en el Salmo 51, cuando David dice, Señor, sana mi corazón, hay muchas distracciones en mi corazón, sálvame y sáname. Un arrepentimiento así fue el que hizo David para el sacerdocio, para la adoración y para la casa, y para la casa del Señor. Su arrepentimiento no fue solo para él personal, sino que estaba dirigido al Señor. Si leemos el Salmo 51, veréis que al final veis la adoración y cómo David tenía una carga por la casa del Señor. Por eso, practiquemos un arrepentimiento para el Señor y para la edificación de la casa y para el ministerio sacerdotal. Los sacerdotes están siempre delante de Dios y dejamos que el Señor examine nuestro corazón, como también nos dice el salmista. Señor, examina incluso mis riñones y mi corazón. Es bueno tener esta postura delante del Señor. Hay muchas cosas que nos quieren apartar del Señor, como también sucedió con Salomón, y pensamos que a lo mejor solo nos desviamos un poco. También hizo esto Salomón cuando vinieron las primeras mujeres, solo fue un poco, pero luego fue a más y desviaron a Salomón, y este peligro, en este peligro estamos también nosotros. Por eso aquí el Señor nos amonesta para que dirijamos nuestro corazón perfecto delante de Dios, para que tengamos un corazón no dividido. Y un punto más, en el versículo 6 dice: pero esto tienes, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué es esto? En Efesios odiaban las obras de los nicolaitas. ¿Y qué significa nicolaitas? Son personas en la iglesia que gobiernan sobre otros hermanos. Son personas que están sobre el pueblo. Por un lado están el clero, que son los que conocen las cosas, y por otro lado están los laicos, que son los que son enseñados. Los laicos enseñan y gobiernan sobre, gobiernan sobre los laicos. Los, el Señor nos dice: pero así no debe suceder entre vosotros, porque entre vosotros solo hay un maestro y todos los demás sois hermanos. Nosotros solo tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Es el Señor. Y todos nosotros somos sacerdotes y servimos delante de Dios, y tenemos un sumo sacerdote, y todos los demás solo somos sacerdotes. Y este es el cuadro que Dios nos enseña, cómo debemos de estar delante de Él y servirle. Y el servicio sacerdotal tiene que ser llevado a cabo por todos. Hemos visto que aquí tenemos el candelabro y los panes de la proposición, del que todos los sacerdotes deben de comer, y todos los sacerdotes tienen que preocuparse del candelabro y de limpiarlo. ¿O había diferencia? No, todos los sacerdotes tenían el mismo vestido y eran limpios y santos delante de Dios, y todos recibieron la misma unción, todos eran iguales y servían a Dios. Este es el cuadro que Dios hoy nos enseña, y así también tiene que ser entre nosotros. No puede ser que uno tenga la experiencia de Dios y conozca a Dios, y que enseñe a todos los demás cómo deben de conocer a Dios o cómo Dios debe de ser. No, esto no puede ser, sino que todos estamos delante de Dios y le servimos. Incluso nos dice la palabra: todos me tienen que conocer, desde el más pequeño hasta el mayor. Ni siquiera en la edad debe de haber diferencia. También nuestros hijos deben de servir al Señor. También ellos han recibido al Señor y tienen que conocerlo. Pero hoy se ha impuesto otro sistema completamente diferente, y para nosotros ya es incluso normal. Por eso Pedro nos dice que no debemos de ser tales que son gobernados por las riquezas, sino tenemos que ser ejemplos los unos de los otros en la experiencia de Cristo. En el momento en que una persona experimenta al Señor, no gobierna sobre mí, sino que es un ejemplo para mí, y nos suministramos mutuamente al Señor. Se trata de una actividad espiritual, no de quien exteriormente hace algo. Por supuesto que hay muchos miembros, quizás uno hable y el otro organice algo, y el otro quizás mantenga una charla. No todos podemos hacer lo mismo, no todos pueden quizás cocinar. Seguro que hay diferencias, porque el Señor ha dado muchos miembros, pero en nuestra experiencia con el Señor, en nuestro servicio delante del Señor, que cada uno esté delante del Señor y haga experiencias de Cristo. Para esto no puede haber diferencias entre nosotros. Todos nosotros tenemos que experimentar a Cristo igualmente, igual, sin importar qué clase de servicio hacemos. Y por eso no hacemos diferencias, sino que tenemos que poner atención de que seamos todos sacerdotes, que experimentemos a Cristo de una forma igual y que sirvamos como sacerdotes. Es algo muy importante para nuestra experiencia, que todos nosotros experimentemos al Señor, en especial cuando sirvamos al Señor como sacerdotes. En Juan 7 también quería mencionar, voy a leer algo, Juan 7:49. Sabemos que los fariseos y los escribas eran los que apartaron a Dios de él. Muchos entre el pueblo conocían a Dios, pero los fariseos y los gobernantes impedían a Dios que se acercara a los santos que se acercaran a Dios. Los discípulos estaban con el Señor y luego volvieron a los fariseos y le dijeron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Le preguntaron primeramente: ¿por qué no lo habéis traído? ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Por qué creéis en él? Así es. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Os podéis imaginar esto? Dios nos ha llamado a todos como su pueblo, como sacerdotes, para estar delante de él y servirle. Y ellos dicen: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Es decir, que los que hemos sido llamados para servir al Señor en su Santísimo, en el Santo, somos llamados malditos. Estas son las obras de los nicolaitas, y esto no puede suceder entre nosotros. Esto nos demuestra que todos hemos sido llamados para servir a Dios, y todos hemos sido llamados para servirla, y no debemos dejar que nadie nos aparte de este servicio. Oh Señor, te amamos. Te damos de nuevo nuestro corazón para que arda por ti, para que todos igualmente estemos y sirvamos delante de ti como sacerdotes y te conozcamos y te experimentemos ricamente, abundantemente. Amén.